sur y los surdes, estudiamos, nos recibimos y nos bañamos también, porque por ahí muchos, ¿viste? Dicen eso, que no nos bañamos. De hecho, acá en la toma, cada uno nos peleamos para ir a ver que ya me quiero ir a bañar. No podemos estar un día sin bañarnos. Eso, claro, es mentira. Y nos recibimos y sobre todo queremos ser profesionales al servicio del pueblo.
Muchas gracias. Aguante esta ocupación. Una consigna de la ocupación.
Universidad de los trabajadores. Y al que no le gusta,
se jode, se jode. Universidad de las trabajadoras. Y al que no le gusta, que se joda, que se joda.
Yo soy hija de la luna, nacida del rayo del sol. Copla verde canto, pañuelo de libertad. Toda la fuerza y la lucha para el aborto legal. Pañuelo verde, pájaro libertad.
Radio Lora, colorida y diversa.
No comercial, comunitaria.
Intercultural.
Alternativa.
Informa desde una perspectiva transfeminista y disidente.
Por eso que ninguna hora en Lora suena como la otra.
Es donde vuelan nuestras voces, un puente de comunicación migrante y político.
Por el aire, acompañando tu día a día.
Radio Lora 97.5 MHz. Sonora, dinámica y activa.
Yeah.
11 de octubre, continuamos en Jujuy, en el primer día del arranque del Encuentro Plurinacional de Feministas y Disidencias, y estamos con una compañera que es comunicadora social y creo que tiene una remerita acá, una chomba que dice pan y rosa, nada menos. Dice ni sometidas ni cómplices. En esta ocupación de la universidad pública aquí en Jujuy nos encontramos con muchísimas compañeras que están ocupando esta universidad y nos complace y realmente es un placer poder estar aquí. Melina Doguino. Hola Melina, ¿cómo estás? ¿Quién es Melina Doguino?
Muchas gracias, muy contenta de recibirlos acá. Bueno, les presento quién es Melina Doguino. Yo soy estudiante, soy jujeña, milito desde muy chica. Empecé a militar con las ideas del feminismo cuando tenía 15 años. Fui parte de la lucha contra la reforma, que es justamente lo que convoca el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias este año acá. Por un lado es un orgullo recibirlas a todas, también es un orgullo que estemos dando esta pelea, que es el primer encuentro, ¿no?, bajo el gobierno reaccionario de Milei, que quiere sobrepasar por los derechos de las mujeres, y está muy bueno recibirlas, no solamente para volver a encontrarnos, para volver a organizarnos y retomar más fuerza, que es la que hoy necesita el movimiento de mujeres ante un gobierno de derecha que quiere pasar sobre nuestros derechos, sino también porque Jujuy es un ejemplo de resistencia, eso se demostró el año pasado, un ejemplo de resistencia ante un gobierno autoritario, ante un gobernador que se creía un monarca y opinaba que podía prohibir el derecho a la protesta. Bueno, hablo de Morales. Bueno, se votó el año pasado esa reforma, que es un papel mojado, porque se votó una reforma que dice que no se pueden cortar las calles, que no se puede protestar. Bueno, la votaron a escondidas con 20 cortes de rutas en toda la provincia. 20 cortes de rutas. Entonces queda clarísimo que es un papel mojado. Hoy en día las mujeres, los estudiantes, los trabajadores salimos a marchar y el gobierno ni siquiera puede poner un policía en la calle porque está totalmente derrotado. Entonces, creo que ese es el ejemplo que podemos dar las jujeñas, que estuvimos al frente, las docentes, las estudiantes, las mujeres en las comunidades. Ese es el ejemplo que podemos dar, que se puede enfrentar a Milei y que se puede ganar. Y que nada, que el derecho a la protesta, que el derecho a expresarnos, que el derecho a manifestarnos. Estamos en un país, en una provincia, en un país que tiene mucha tradición de lucha. Toda la clase obrera, todas las mujeres tienen mucha tradición de lucha. Entonces, si piensa, bueno, ahora Patricia Bullrich, ¿no?, que tiene todo un discurso muy parecido al de Morales. Bueno, le voy a mandar un mensaje a Patricia Bullrich, que tenga mucho cuidado, porque no vaya a ser que termine como Gerardo Morales.
Experiencias significativas que te acuerdes en este año que sucedió ante este gobierno que le han hecho frente a la política represiva de Patricia Bullrich, por supuesto, y de Milei.
Mira, la experiencia más significativa que te puedo contar era la que te mencionaba hace rato, porque acá la pelea que se está dando a nivel nacional por ocupar las calles ya la dimos el año pasado. Entonces acá protestamos, manifestamos y no tenemos ni un policía en la calle. Es más, seguimos peleando y vamos a seguir peleando para que caigan todas las causas a los luchadores. Y ahora estamos, ¿no?, a nivel nacional, que es lo que hace más entusiasmante el Encuentro de Mujeres, que todo el movimiento estudiantil, donde la mayoría somos mujeres que estamos al frente de las tomas, se está despertando en todo el país y nosotros no somos ajenos a eso, sino retomamos todas nuestras banderas de lucha, retomamos desde el primer Ni Una Menos, desde la conquista por el derecho al aborto, desde haber enfrentado un gobierno totalitario como el de Gerardo Morales, llegamos hasta acá y creo que tenemos ejemplos muy buenos para dar una pelea a la altura, que nos fuimos fortaleciendo todo este tiempo con lucha, con organización, y que podemos dar todas estas peleas a la altura. Así que también el mismo mensaje que le da Patricia Bullrich se lo voy a dejar a Milei, que tenga mucho cuidado, porque los estudiantes y sobre todo las mujeres sabemos cómo pelear. Sabemos cómo pelear y no nos vamos a dejar pasar por encima.
Es decir, que tiene muchísimos retos por delante.
¿Sí? Así es, y estamos más que dispuestos.
¿Cuál crees que es el principal desafío que enfrentan las mujeres y las disidencias en Argentina ahora, en este momento?
El primer desafío, sobre todo, que tiene este movimiento, que es enorme, que es hermoso, que supimos ser miles, que supimos ser marea, el primer desafío que tenemos es volver a las calles como movimiento feminista, que durante los últimos años se han encargado de decirnos, bueno, ya está, chicas, ya consiguieron sus derechos, vayan a sus casas, todo se soluciona con el Ministerio de la Mujer y demás, y sabemos que no es así. Entonces, el desafío que tenemos hoy las feministas, las estudiantes, es hacer que vuelva el movimiento feminista a las calles, así como estuvo en el 2015 por el Ni Una Menos, así como estuvimos en el 2018 conquistando nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Bueno, hoy tenemos que volver a la calle en unidad con todos los trabajadores que están luchando para enfrentar al gobierno de Milei y no dar ni un paso atrás.
¿Qué cambios viste en la sociedad en relación al feminismo en las luchas de las mujeres en los últimos años?
Cambios en la sociedad, yo creo que hemos conquistado un montón. Logramos que se ponga en agenda nuestro derecho a decidir, logramos que sea masivo el Ni Una Menos. Cambios en la sociedad hay muchos. Eso no quita que todavía tengamos muchas cosas por las que pelear. Creo que el peor error que podemos cometer las mujeres es creer que nuestra lucha ya terminó. Porque no terminó, no. O sea, seguimos viviendo en una sociedad patriarcal y capitalista que es desigual. Y dentro de la desigualdad, dentro de las pobrezas, el número más significativo siempre son las mujeres. Entonces no podemos ser ajenas a eso. Cambios sociales, cambios culturales, hemos conquistado muchísimos. Pero no es suficiente. No es suficiente porque todavía hay mujeres trabajadoras que se van a dormir pensando qué le van a dar de comer a sus hijos. Todavía hay niños y niñas que se van a dormir con la panza vacía. Todavía hay mujeres que siguen ganando menos en los lugares de trabajo. Bueno, la docencia, la mayoría somos mujeres también, ¿no? Son mujeres las docentes. Siempre somos las mayorías en todo lo malo. Pero ahora en este encuentro vamos a demostrar que no... Que podemos ser una mayoría que dé pelea también.
Es decir que el patriarcado se está cayendo.
Está cayendo. Yo creo que lo vamos a tirar. ¿Se va a caer solo o no? Lo tenemos que tirar, claro. Compañera. Sí.
¿Cómo y de qué manera podemos activar juntas entre los diferentes grupos feministas, tanto en Argentina como en el mundo?
Mirá, me encanta esa pregunta, me encantó.
Para fortalecer la lucha.
Para fortalecer, obviamente. Yo soy parte de una corriente feminista socialista que es internacional. Bueno, Pañi Rosas está en muchos países del mundo, lo debes saber. Sí. Es más, ahora estamos esperando una delegación de compañeras de Bolivia que van a venir.
¡Qué
estamos
bien!
Muy contentas.
¡Qué emoción!
Sí, sí.
Yo activé con Pañi Rosa en Rosario.
¡Ay, me encanta! Bueno, somos parte de una corriente feminista socialista internacional. Estamos esperando a nuestras compañeras de Bolivia. Tenemos más compañeras en Francia, en España, en Venezuela, en Brasil, y yo creo que la perspectiva de las mujeres tiene, y lo que nos tiene que unificar ahora es sacarnos la bota del FMI de la cabeza, del futuro, de nuestro futuro, del futuro de las próximas generaciones. Creo que esa es una pelea que nos puede unificar porque el movimiento feminista tiene muchas demandas, pero yo creo que la principal o una de las principales, bueno, ni hablar por una cosa totalmente lógica, como que no nos maten, porque a veces uno se sorprende de estar pidiendo eso, sí. ¿No? Pero también es terminar con la desigualdad que cargan las mujeres, donde, mira, te voy a dar un dato, lo voy a tratar de dar rápido, mira, hay 8 personas que concentran toda la riqueza que la mitad de la población mundial, y en esa mitad de población mundial, el 70% son mujeres. O sea, 8 personas concentran tanta riqueza, mientras hay miles y millones que se mueren de hambre. Claro. Y en esos miles y millones que se mueren de hambre son las mujeres. Entonces, creo que ahí es donde tenemos que apuntar para terminar todo tipo de desigualdad y opresión, porque no solamente es la opresión patriarcal, sino también la opresión capitalista, donde la mano de obra barata, donde las más precarizadas somos las mujeres. Y eso también nos hace, ¿no?, que muchas veces una no se pueda ir del hogar, donde sufre violencia, donde tenga que tener trabajos aún más sacrificados y demás, que eso es lo más violento.
Hablando de violencia, ¿podés informarnos para nivel internacional en Zurich y a nivel internacional cómo se vive la situación de la violencia patriarcal en el ámbito del feminicidio? porque también hablan de femicidio, pero no la tenemos muy clara nosotros todavía. Allá hablamos mucho de feminicidio.
Mira, y el ámbito de la violencia patriarcal, yo creo que con este gobierno, con todo un discurso de odio, que no es gratis ese discurso de odio, hay un intento de avanzada que con más razón las mujeres tenemos que estar alertas ahí, ¿no? Porque ante toda acción hay una reacción. Entonces las mujeres accionamos, dimos un paso al frente, dimos una pelea enorme. Si no la llevamos hasta el final, los machirulos avanzan, la derecha avanza. Entonces creo que ahí también nosotras, desde ya no es responsabilidad de las mujeres, ¿no? O sea, hay direcciones sindicales, hay gobiernos que se han encargado de que ese movimiento no se desarrolle, pero creo que las mujeres nos tenemos que poner ese objetivo de volver a plantarnos, así como supimos plantarnos, de volver a hacer marea, así como... como lo hicimos, e ir por más, ir por mucho más.
¿Un feminicida qué causa tiene? ¿Cuántos años de prisión puede permanecer?
Y mira, eso es totalmente relativo, porque te pones a pensar en la justicia. La justicia es para unos pocos, la justicia es para unos pocos, la justicia, no sé, no juzga la violencia en profundidad, los que se encargan de reproducir la violencia y avalarla, ¿no? Sí. Entonces, lo de las penas, lo de las condenas, muchas veces nos quieren desviar todo nuestro reclamo a más penas y más condenas, como si eso solucionase algo.
Y siguen impunes.
Y siguen impunes y las mujeres siguen en la pobreza y nos siguen matando y seguimos, no sé, acá en Jujuy, para los refugios, hay un solo refugio para mujeres víctimas de violencia de género.
Antes de cerrar, me gustaría que nos cuente, ¿qué esperan ustedes de esta ocupación? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el próximo paso?
Mira, el próximo paso, mañana tenemos algo muy entusiasmante, me parece, que aprovechando que estamos mujeres de todo el país, donde la mayoría somos jóvenes estudiantes, las que venimos siendo parte de todas las tomas en el país, las que venimos poniendo el cuerpo en defensa de la educación pública. Ayer en la asamblea interclaustro que se realizó en la Facultad de Humanidades, se decidió hacer una asamblea nacional de estudiantes en defensa de la educación pública. Es en la Plaza Belgrano a las 15 horas, así que nos vamos a estar encontrando ahí. Yo creo que eso es una gran oportunidad para fortalecer nuestro movimiento y salir de este encuentro todas golpeando con un solo puño para darle el brazo a torcer a Milei.
¿Qué mensaje te gustaría compartir con nosotras, nosotres o las mujeres y disidencias que nos están escuchando o que van a escuchar esta entrevista? ¿Cómo se pueden comunicar con este movimiento, por ejemplo, desde Suiza?
Mira, desde Suiza, un mensaje válido para acá, para Argentina y para todo el mundo, que no resignarnos a esto, no permitir que quieran mandarnos a la casa, no permitir que nos desmoralicen, porque todo lo que se consiguió, aunque sea acá en Argentina, todo lo que conseguimos las mujeres, los trabajadores, fue luchando. Ningún gobierno nos regaló nada. Entonces, no hay que tener miedo, no hay que tener miedo a organizarse, no hay que tener miedo a dar pelea, porque es la única forma de arrancarle a los gobiernos y al Estado nuestros derechos. Y si, por ejemplo, como acá en Argentina, si hay centrales sindicales, porque hay responsables, ¿no? Porque si no, los responsables claro. Quedan en el aire, no sé, acá hay centrales sindicales y otros partidos como el peronismo que desde que asumió Milei se encargaron de vaciar las calles. O sea, si nos preguntamos por qué se aprobó el presupuesto universitario, fue porque las calles estuvieron vacías, además de los votos que le dieron al Congreso. O sea, había un paro general, se paraba absolutamente todo y ni siquiera se podía votar. Entonces, los argentinos sabemos pelear, las mujeres sabemos pelear, sí. Entonces recuperar todos los espacios de organización, tanto laborales como estudiantiles, es muy importante para que nadie piense que está solo, que la organización es lo más importante, porque ahí te das cuenta que nosotros y nosotras somos más que ellos. Entonces, recuperar los espacios de organización y de lucha, se puede terminar con las desigualdades de este sistema. El capitalismo no existió siempre, el capitalismo está en decadencia y es nuestro momento.
Caramba, cierre con una consigna, compañera.
Es nuestro momento, compañera.
Un placer, Melina, y muchísimas gracias por este espacio y por tu tiempo, y aguante la ocupación. La sede dio al saber la amenaza de Milei sobre la universidad pública en Argentina. Desde los múltiples ojos de las pantallas mediáticas y los controles policiales, el gobierno de Milei observó con tensa contención la masiva marcha que recorrió las arterias de varias ciudades argentinas. Por segunda vez, las pulsiones represivas fueron contenidas. Esta manifestación, la segunda en magnitud contra su gobierno, tuvo nuevamente un motivo claro: la defensa de la universidad pública frente al continuo desangramiento de los fondos educativos, erosionados por la inflación. Una mayoría simple en ambas cámaras logró aprobar la ley de financiamiento universitario. Sin embargo, Milei, fiel a su retórica confrontativa, anunció su veto, detonando así la movilización y efectivizándolo de inmediato. Es de destacar el carácter inédito y transversal de estas movilizaciones, no solo en Argentina, sino también como parte de un fenómeno global cuya represión denuncia la creciente militarización del control social. Este proceso no solo invisibiliza las injusticias, sino que ataca el ejercicio de un derecho humano fundamental, la protesta, que en este caso, por su masividad, fue excepcionalmente admitida. El gobierno subraya que, sin embargo, fue menor a su antecesora de abril y a la prensa complaciente, que por tratarse de una reivindicación salarial no tuvo aquel amplio apoyo. Creo, sin embargo, que aunque la cuestión gremial tuvo un énfasis mayor, en la cuestión universitaria expresa mucho más que una demanda puntual. El ingreso legítimo al campo político le ha permitido a Milei desplegar una política de demolición sistemática. En una entrevista concedida en San Francisco, en Estados Unidos, al medio Free Press, confesó abiertamente el oscuro corazón de su objetivo y dijo: amo ser el topo dentro del Estado, soy el que lo carcome desde las entrañas mismas. Es como estar infiltrado en las filas enemigas. La reforma del Estado tiene que ser llevada a cabo por alguien que odie al Estado, y yo lo odio tanto que estoy dispuesto a soportar todas las calumnias, injurias y mentiras, tanto sobre mi persona como sobre mis seres más queridos, que son mi hermana, mis perros y mis padres, con tal de destruir al Estado. Y sin duda está avanzando en esa dirección, ¿eh? Sin embargo, cuando extiende su cruzada destructiva al ámbito académico y científico, se encuentra con un tipo de resistencia diferente, una que no cede fácilmente ante su retórica incendiaria, digamos, ¿no?, ni su desprecio visceral por lo público. Utilizó el concepto de campo en los términos que Pierre Bourdieu, el psicólogo francés, desarrolló para describir las distintas esferas de la vida social, como la educación, el arte o la política. Cada campo es un universo relativamente autónomo, regido por sus propias reglas, valores y formas de competencia. Dentro de estos espacios, individuos y grupos que luchan por posiciones de poder e influencia, utilizando diversos tipos de capital económico, cultural, social o simbólico, las disputas por la integración o exclusión en estos campos, aunque en constante transformación, son esencialmente luchas entre los agentes dominantes que buscan mantener su posición privilegiada y los recién llegados, que intenta interrumpir o ascender en jerarquía. Así es, Milei ha dado algunos indicios de su terrible presentación de ser incluido en el campo académico entre sus delirios. Se arrogó sin pudor la candidatura al primer Nobel de Economía. Y en la solapa de un libro publicado por la editorial Planeta, se presentó como graduado de la Universidad de Buenos Aires con un doctorado en California. Ante semejante papelón, la editorial se vio obligada a retirar la obra de circulación. Además, arrastra denuncias por plagio en varios de sus escritos. La flexibilidad relativa de los campos difícilmente sea tal como para permitirle replicar en el ámbito académico lo que pretende hacer con el Estado. ¿Infiltrarse y destruir desde adentro? Bueno, sería un despropósito tan descomunal como la incorporación de alguien analfabeto en la Real Academia Española. Sin embargo, parte de su batalla cultural busca poner en jaque la valoración del sistema universitario, presentando la existencia del campo académico como una burbuja corporativa que flota en la superficie del sudor de las y los trabajadores. Es decir, que detrás del cuestionamiento a la gratitud y el ingreso irrestricto se oculta una embestida velada a la autonomía universitaria. Esa es la ofensiva total del gobierno que lanzó contra la ley de financiamiento universitario en Argentina.
A veces parece mucho, pero es muy simple cambiar en las pequeñas cosas como la forma de querer. Y no solo se trata de que no haya una muerta más entre nosotras, ni una menos, sino también en que nos quieran bien, nos respeten, nos den lugar y esas cositas pequeñas que hacen a que el mundo sea un poco menos injusto con todas las mujeres.
Que me quieran bien, que no hay diferencia porque soy mujer. Que me traten bien, que no me persigan y se crean dueños de mi vida.
Que me quieran bien, ya no quiero escenas de cómo me he visto, que si uso escote o si se me ve. Que me traten bien, no tienen derecho ni a un solo grito ni a ningún tipo de maltrato hacia mi ser. Porque me muestran como dulce, cariñosa, maternal o comprensiva, como si ser buena esposa o madre fuese lo mejor para mi vida. Porque soy primera en el ranking de maltratos y secuestros y abusos por sentirme una maternal o comprensiva como si